el arriero de mulas. En el año 1905, un joven de 14 años le pidió a sus padres pasar una temporada de verano en un campamento de Monte Wilson, en California. La temporada se alargó mucho más, y en el año 1909 se desempeñaba como arriero de mulas, trayendo todos los implementos que venían de la Sierra Madre, con el telescopio y el personal del observatorio de Monte Wilson, que comenzaba su construcción. George Hale, director del observatorio, decidió darle una oportunidad para que se desempeñara como asistente nocturno en fotografía, a pesar de la resistencia del resto del personal, pues Milton Lazell Humason no tenía formación alguna, pero sí un enorme talento. Fue así como este joven transformó la técnica fotográfica en un verdadero arte. Todo consistía en plasmar la debilísima luz de las galaxias en placas de vidrio que se manejaban con precisión microscópica. Una noche, Milton notó que cuanto mayor era el tiempo de exposición de una placa, tanto más débil era su luz, lo que podía atribuirse a una mayor distancia. Con esta idea, también observó que los colores en la placa se corrían hacia la derecha del espectro de la luz, esto era, hacia el rojo. Cuando elaboró su informe, Edwin Hubble, el nuevo director del observatorio, se dio cuenta que Milton había hecho el mayor descubrimiento astronómico de la humanidad hasta entonces: la expansión del universo. Y esto se lo debíamos simplemente a un talentoso arriero de mulas. Bienvenidos al 56º programa de El Tercer Planeta, y gracias por estar. Buenas noches, queridos oyentes, estamos aquí una vez más en la noche del viernes en El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio.
Buenas noches, Julio. Buenas noches a toda la audiencia del Tercer Planeta y FM Wilde. Quisiera estar en el lugar al lado de ese arriero.
Qué lindo.
Impresionante lo que habrá el cielo de Monte Wilson cuando hace 80 años atrás.
Sí, exacto.
Espectacular.
Pero tenemos cielos buenos acá en Argentina.
No como el de esta noche.
Son las leyes de Murphy, Sergio.
Son las leyes de Murphy, me están persiguiendo.
Te están persiguiendo.
Me van a hacer enojar. Pero bueno, no importa.
Estamos acá con toda la info.
Estamos con toda la información. Arrancamos por la fecha juliana.
La fecha juliana de hoy es 2.455.736, Germán.
¿Qué tal?
Germán es nuestro switcher, nuestro técnico que nos mueve todas las cosas.
Todo el movimiento. Bien. Bueno,
tenemos un montón de cosas.
Por supuesto.
Hoy hay cotillón.
Para el tema, hoy tenemos la expansión del universo y Julio me está mostrando un globo.
Un globito.
En el blog le pedimos a los oyentes que en la semana vayan preparando, no tiene por qué ser igual que este, un globo común. Y con un fibrón, antes de inflarlo, le marca varios puntos, 10, 20 puntos, donde usted quiera. Póngalo donde usted quiera.
Puntitos.
Un poquito grande, en distintos lugares, antes de inflarlo, y lo tiene ahí, que después de las 10:30 vamos a hablar de la expansión del universo. Pero antes, como siempre, arrancamos por el final, como de costumbre. Pero este no va a ser cualquier final. Cosmos, de Carl Sagan.
Un libro que, bueno, es auspiciado por Ficciones, Casa de Libros, donde habitan todos los universos.
La Flores 87, Wilde.
Teléfono 4-207-3423.
Okay. Y sé que lo tiene Ficciones, está arriba la vitrina, si no lo vendió, lo tiene ahí arriba todavía.
Atención, Hernán, que te estamos dando, estamos diciendo a la gente dónde está el libro.
Bueno, una obra
maestra,
la verdad que sí.
Yo le mostraba una infidencia antes, mientras hacíamos la previa de producción, le mostraba a Sergio que de todos los libros, este lo tengo catalogado como el número
uno.
Porque, bueno, Cosmos es una obra clásica ya de astronomía y divulgación científica, porque abarca todas las ramas de la ciencia y todas las ramas del conocimiento humano. Todas. Un poquito más, un poquito menos, sí, pero Cosmos abarca todo. Y eso decía...
Desde un diente de león, como dice él.
Exacto.
O plumero, usaba, como le decimos acá.
El plumerito.
Hasta las naves espaciales Voyager, no, de la cual vamos a hablar en el bloque de noticias.
El bloque de hoy. Bueno, así que Cosmos es el libro que traemos para la noche de hoy. Y tenemos muchas cosas más.
Tenemos. En Observar el Cielo, una vez más, vamos a posponer por último. Esta es la última. Esta es la última que vamos a posponer, porque la verdad es una lástima. No solamente se nubló, hace poquito cancelaron los vuelos en Aeroparque, claro, o parte
no
de
es vapor vuelos, de agua, Sergio, ¿qué es?
Ceniza.
Es ceniza volcánica.
Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hablar de esa ceniza.
Bueno, ya insistieron en
la ceniza. Ya que no nos deja,
vamos a darle la ceniza.
No nos deja observar, vamos a hablar de las cenizas porque tengo un trabajo de dos doctores del CONICET, uh-huh, ¿no? Un trabajo de la doctora Adriana Bermúdez y del doctor Daniel Del Pino, espectacular.
Excelente trabajo,
excelente,
que por
trabajo,
supuesto vos lo subís al blog.
Lo voy a direccionar.
Lo vas a direccionar,
sí,
para que
direccionar
la gente
para ir directamente a la página, perfecto, del CONICET, aquel que lo quiera bajar.
Documento público, porque
un documento público, 16 páginas, no tiene ningún desperdicio.
El CONICET, le decimos a la gente, es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina.
Totalmente cambiado.
Totalmente, sí, cambiado. Sí, cuya, sí, directora, bueno, es la doctora Marta Rovira, uh-huh, doctora en física, especialista en astrofísica solar.
Hace rato que no andaba por la página de CONICET, la verdad que me sorprendí. Me, bien, sorprendí la cantidad de trabajos que están haciendo. Me sorprendí las cosas que están haciendo.
¿Hay mayor presupuesto, Sergio?
Sí, no solamente mayor. Porque puede, a ver, plata puede haber siempre. Vos podés poner plata, hay que ver.
Que se la use bien.
Claro, el problema no es el dinero, que en sí es, ¿no? Pero lo importante son las políticas.
La gestión.
El hacia dónde.
Claro.
El hacia dónde. El político de turno tiene que marcar el hacia dónde, ¿sí? Y mantenerlo en el tiempo. Es como el capitán que se aferra al timón.
Le mandamos, bueno, un saludo a la doctora Marta Rovira, directora del CONICET. Claro.
Entonces, cuando esas cosas aparecen, la ciencia en la Argentina se está pareciendo mucho a una ciencia que yo no viví porque era muy chiquitito, pero sí tengo, bueno, recabé información como muchos de nosotros, de la que era más o menos
de la
década de 60, se está empezando a parecer a esa. La verdad,
sí,
es esa.
Bueno,
no hay vuelta.
Nos congratulamos con eso.
En el bloque de Observar el Cielo, vamos a observar las cenizas.
Ahí está.
Ahí está.
Cómo sale, porque esto de Recuerdos del Futuro es
Recuerdos del
Futuro.
Me hace acordar a un video que alguna vez vi.
La información dice, el título de la información, la capacidad de recordar nos permite imaginar el futuro. A ver, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, estamos viendo, Sergio, o sea, hay corrientes científicas.
Sí.
A lo largo que nosotros estamos un poquito en estos temas, vemos que hay veces en donde la corriente científica va para un lado, a veces va para otro. Ahora vemos que está mucho con la biología y principalmente con el sistema nervioso central.
El sistema nervioso central, la parte cerebral, están apareciendo muchos trabajos, muchos artículos.
Sobre el cerebro.
Y
entonces, por eso los traemos a la mesa, ¿no es cierto? O sea, lo que hacemos es simplemente reflejar la tendencia científica del momento. ¿Y qué tiene que ver esto con la capacidad de recordar nos permite imaginar el futuro?
Bueno, aparentemente. Han detectado o han hecho un estudio donde encuentran que el lugar del cerebro donde guardamos nuestros recuerdos,
sí,
también está físicamente, ¿no? En,
sí,
el,
sí,
mismo,
el
lugar
mismo lugar
donde guardamos los procesos de imaginación de nuestro futuro.
Ajá.
Y cuanto mejor recordamos,
sí,
nuestra calidad de recuerdo es más precisa,
sí,
mejor imaginamos el futuro.
Lo que nos puede parar o elaborar un proyecto, por ejemplo.
Exactamente. Por eso la frase es Recuerdo del Futuro,
claro,
porque está en el mismo lugar.
En el mismo lugar, físico de nuestro órgano, de la bocha de grasa, como decís vos.
Decíamos hace
un ratito que Recuerdo del Futuro es un libro, uh-huh, en realidad, que ya a la gente le suene, es un libro de un suizo alemán, Erik von Däniken, es un libro de cosas extrañas que han ocurrido,
sí,
que él,
sí,
supone que ocurrieron en el pasado. Bueno, pero esto tiene que ver justo con algo de biología. Además, el tema de los recuerdos, que el ser humano es el único que puede digamos, pensar en el futuro, que tenemos noción del transcurso del tiempo. Claro. Eso es interesante. Uh-huh. Bueno, de ahí nos podemos ir hasta la relatividad, pero el tiempo. ¿Cómo podemos recordar el futuro, recordar el pasado y elaborar un futuro? Tenemos, el ser humano tiene noción de que tenemos un pasado, tenemos un presente, que es un constante presente, y tenemos una idea de lo que está por venir.
Fíjate lo que dice acá, entrecomillado, uno de los autores del trabajo.
Sí.
Dice, hoy no pensamos en la memoria como una reproducción perfecta del pasado, sino como un proceso de construcción mucho más activo.
Claro.
O sea, es como que la memoria no es algo inerte, quieto, se quedó ahí, ya está. Día a día le vamos agregando información. Uno tiene el recuerdo de algo acaecido hace una determinada cantidad de tiempo. Y pasado el tiempo hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, recuerda parte de esos hechos y a veces recuerda más.
Claro. ¿Recuerda? O incluso lo podemos adornar, ¿no?
Exactamente, es como que uno le va a medida que va incorporando experiencia o otras cosas que va viendo, va incorporando imagen. Entonces ese recuerdo que eran, por decir así decirlo, 2 o 3 bits, ¿no? Lo relleno con imágenes que están relacionadas con el recuerdo.
Y lo voy ampliando.
Lo que pasa es que llega un momento que después uno no sabe si ese recuerdo, ahora que está más completo...
Originalmente como era. Un teléfono descompuesto, Germán.
Un teléfono descompuesto, claro. Exacto.
Empezamos con un argumento y terminamos con otro completamente distinto, incluso a veces opuesto.
Uh-huh.
Hay en astronomía hay uno muy conocido sobre el cometa Halley, que un día lo vamos a traer para que la gente lo escuche. Que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo con este desarrollo de pensamiento, la capacidad del ser humano de recordar el pasado permite conocer su futuro.
Y fíjate lo que dice acá, pero sobre todo con lo que es recuerdos del futuro. Pero tal vez lo más notable de este mecanismo sea que, de acuerdo con las hipótesis actuales, la memoria episódica, o sea, de episodios, de eventos,
uh-huh.
No solo es importante para registrar el pasado, sino también para planear el futuro.
Claro.
Yo utilizo mi memoria, de mis recuerdos, para planear el futuro. Cuanto mejor recuerdo, cuanto la calidad de mis recuerdos es más completa, ¿no? Bueno, la calidad de mis pensamientos hacia adelante va a ser mejor.
Mirá lo que dice, hay una anécdota histórica de Mark Twain.
Ajá.
Mark Twain, el famoso escritor norteamericano que hizo, por ejemplo, las aventuras de Tom Sawyer, tiene una lectura juvenil muy conocida. Mark Twain decía que cuando era joven podía recordar todo, ya sea que hubiera pasado o no, pero que a medida que se hizo mayor solo podía recordar las cosas que nunca habían sucedido. O sea, un teléfono absolutamente descompuesto. Schacher, que es una de las autoras de este trabajo, dice, lo curioso es que las imágenes de resonancia magnética funcional son similares para los recuerdos verdaderos y para los falsos. Claro, porque la persona cree en esas imágenes. O sea, se ve que la conexión química es la misma para los verdaderos que para los falsos. De acuerdo con la resonancia magnética, que es cuando están viendo el cerebro en funcionamiento,
sí.
¿No es cierto? Y entonces dice la doctora, lo curioso es que las imágenes de resonancia magnética funcional son similares para los recuerdos verdaderos y para los falsos. Aunque los primeros parecen caracterizarse, los verdaderos, por un mayor acceso a detalles sensoriales y perceptuales, que tienen que ver con la percepción. Y esto, a su vez, se refleja en una reactivación de circuitos involucrados en la percepción, como los auditivos.
Claro, porque fíjate que dice que cuando recordamos eventos del pasado, lo que hacemos es reunir información de distintas fuentes.
Claro.
No es que recordamos algo puntual.
Buscamos muchos archivos.
Exactamente. Bien. Nuestro disco rígido funciona así. Va a ir y busca toda
muchas
información.
Muchas carpetas amarillas.
Toda la información que debe estar suelta.
Claro.
Y la arma. Lo que sucede es que a veces la arma mal.
Ahí está.
La arma mal. Entonces un testigo de parte puede parecerle haber visto un determinado evento, suceso, persona, en un determinado lugar, y no es que lo esté haciendo de mala fe,
sino
que simplemente está convencido que esa persona estaba ahí atrás del árbol.
Claro.
Y realmente no había nada, no solamente no estaba esa, sino es que no, inclusive puede ser que no haya nadie, ¿no? Bueno,
¿no tendrá que ver con esto, con algunas creencias de fantasmas, de apariciones?
No, yo creo que...
Porque hay gente que realmente dice, sí, lo he visto, y que quizá en su mente estaba, pero sí, de acuerdo con estas imágenes que forma el cerebro del pasado, sí, capaz que se intercambió alguna neurona con algún recuerdo.
O agarra, agarra archivos, es como nuestra computadora, que a veces agarra archivos equivocados.
Claro, y se tilda. Bueno, pero yo a todo esto... Lo que a mí más me interesa y que todo esto trabajamos del pasado hacia el futuro con una pequeña palabrita que a mí me gusta y que le repito siempre, que se llama experiencia.
El tercer planeta enciende tu imaginación.
Y ahora
mucho.
Hay varios estallidos de este tipo.
Sí, sí, sí.
O sea, a ver, hay información de varios lugares, en algunos casos están hablando del mismo estallido, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de estallido, estamos hablando el estallido de rayos cósmicos.
Sí.
Pero lo que sucede es que este tiene, no solamente por la intensidad, la particularidad, no solamente por lo intenso, sino tiene... características extrañas.
Sí.
No es igual a los que estamos acostumbrados a ver cuando, por ejemplo, un agujero negro se devora, no sé,
una estrella,
¿no?
Que rock hace y manda, claro, un montón de rayos gamma.
No es igual. Entonces,
la información viene porque apareció una nueva explosión en el cielo,
uh-huh,
que dice, se detecta un estallido único y extremadamente intenso en el núcleo de una galaxia lejana. Y está hecho es un artículo que corresponde y está en el blog, en la web del Instituto Astrofísico de Canarias, un instituto que corresponde al gobierno español, que tiene un altísimo nivel académico y que siempre están encontrando cosas. Hay un telescopio muy grande, está en Roque de los Muchachos, ellos trabajan en ese lugar. Bueno, el Gran Telescopio de Canarias, el GTC, detectó y sirvió para determinar la distancia del objeto de la galaxia en la que se encontraba este estallido. El estallido este, que fue tomado el 28 de marzo por el satélite Swift de la NASA, detectaba una explosión muy extraña. ¿Qué es? Cuando nosotros hablábamos en programas anteriores de explosiones, hablábamos de rayos gamma. En el espectro electromagnético tenemos los rayos gamma, que son los más energéticos, y los de mayor frecuencia y menor longitud de onda. Después tenemos los rayos X, hay rayos X más duros y más blandos, los que son un poquito más largos. Después tenemos la radiación ultravioleta, la que emite el sol y que frena nuestra capa de ozono. Después tenemos la luz visible, la que vemos nosotros y nos vemos, la del arco iris. Después vienen las ondas de radio, después viene el calor, el infrarrojo, y después vienen las ondas de radio y ahí termina, a mayor con grandes longitudes, hay ondas de radio de kilómetros de ancho. Bueno, esta extraña explosión emitió rayos u ondas, fotones, en todas las longitudes de onda.
Ahí está, eso lo
es. Es rarísimo. O sea, emitió en visible, se vio, emitió en infrarrojo, emitió calor, se detectaron con los sensores que están arriba, porque necesitamos que estén fuera de la atmósfera para detectar calor en el espacio, se detectó en ondas de radio, en rayos gamma, en todo.
Aparte, ¿no hizo unos pulsos periódicos también?
Claro, repitió tres veces.
Esa es otra cosa.
Los GRB, los explosiones de rayos gamma que veníamos hablando anteriormente, en otros programas, es un solo pulso, como un láser. Manda, se detecta acá y no se detecta más. Sí se sabe la dirección en la que viene, pero esto volvió a repetirlo.
Eso también
no se sabemos si se tragó tres estrellas,
uh-huh,
si ocurrió algo extraño, si son dos o tres agujeros negros que se empezaron a fusionar. Es un escenario fantástico para poder estudiar esto, porque estos modelos que presenta la naturaleza no son, no se habían encontrado anteriormente. Claro. Entonces ahora seguramente va a haber todos unos modelos que se van a preparar, que van a hacer los astrónomos, para elaborar el modelo y ver si este modelo tiene predictibilidad para que funcione y ver si ocurre lo mismo en otros lados. ¿No es cierto? Sí, es interesantísimo.
Si no ocurre en otro lado, van a apuntar todos los telescopios.
Claro,
¿qué es lo que pasó?
No se sabe realmente cuál es el origen real de este tipo de explosiones,
Que sí, son... porque es como que saca los pies fuera del plato del resto de explosiones de rango gamma de lo que estamos acostumbrados.
Claro, pues ¿no? Los astrónomos lo que hacen es tomar las características de cada explosión. Y todas más o menos se parecen.
Se parecen.
Pulsos cortos, o son supernovas, emiten otras cosas, se ve de otra manera. Una supernova, si hacemos una línea, tiene una subida altísima de luz y después un descenso lento que puede tardar hasta meses. Pero estos fueron... Un pico alto y bajó y volvió a subir dos veces más.
No encaja con ningún modelo conocido.
Y esto, bueno, la gente del Instituto de Astrofísica de Canarias se anotó un gran poroto porque no hay antecedentes. Está lejísimo.
Lejísimo.
Me gustaría ver el sol desde ese
lugar. Otra vez las villas.
Las villas,
como dicen.
Le contaba a la gente que Villar, vos Germán, ¿te gusta la ciencia ficción? ¿Viste en Star Trek, la nueva generación, cuando dicen que viene Villar, que había encontrado esta civilización,
había encontrado algo y le decían Villar, lo trataban como un dios.
Como un dios.
Y cuando abren esa nave, lo que encuentran es la sonda Voyager o Villar, ¿no?
Sí, que estaba media borrada. Era Bayer, era.
Salieron de la Tierra de 1977.
Sí.
1977 es Bayer o Voyager 1 y 2.
Este señor puso, tenemos acá una imagen de Carl Sagan.
Pusieron un disco. ¿No? En las pioneras también.
En las pioneras también, puso una placa.
En este fue mejor, más elaborado.
Salzman Sagan.
Pero yo creo que el padre de estas dos sondas, no de las sondas, sino del cálculo del trayecto, no me puedo acordar el nombre de él, pero que el tipo vio con un efecto de carambola, trazó la línea y descubrió cómo ir de un planeta a otro, porque la ventana de lanzamiento era única. En un pase, parecía un efecto de carambola, va de uno a otro, o sea, aprovechó, ¿no? Ese año se da un efecto de ciertas alineaciones planetarias y aprovechó al máximo el viaje de las viajeras.
Le contamos a la gente
no me puedo acordar el nombre del científico este, pero bueno.
Un gran calculista. Por más que lo haya hecho con computadoras, un gran calculista.
No, ¿qué computadora? 1977.
No, había muy poquita.
Sí, muy poquita.
Muy poquita. Lo que hace justamente, estas máquinas que van tan lejos, ¿cómo hacen? No tienen combustible. Entonces lo que hacen es ser aceleradas por el campo gravitatorio de los planetas. Es como si yo tuviera mucho cuidado con un imán, y traigo una bolita de acero y lo traigo. La traigo, pero no la dejo que se pegue. Lo hago así. Ay, la muevo así.
Mirá,
y
todavía viaja 61.200 kilómetros por hora. La Voyager.
Claro,
Ambas.
60.000 kilómetros por hora. El diámetro de la Tierra es de 12.743 kilómetros.
Cinco tierras por hora. Impresionante.
¿Y cuál es la novedad de estas dos maravillosas naves que llevan adosadas dos discos de oro con inscripciones de la Tierra?
Bueno, la primera novedad, que está hace casi 40 años que están en el espacio. 35 años por ahí.
Y están a 17.000 millones de kilómetros de aquí. Uh-huh.
Pero el tema es que la Voyager 1, no fueron las dos para la misma dirección,
¿sí?
Pero la 1 está por entrar en lo que llamamos, saliendo de la, ellos lo llaman la heliofunda, sí, ¿no? Y está por en camino hacia la heliopausa, que es el límite, ¿no? El límite de la esfera del Sol.
Claro.
Y para el límite entre la esfera del Sol y el espacio interestelar, que calculan que lo va a cruzar en el 2012.
Justo en el 2012 del sistema solar. ¿Qué pasa cuando sale del sistema solar la Voyager? Pierde la influencia del Sol y recibe, digamos, toda el viento estelar del resto de la galaxia. Bueno, desde acá le mandamos un saludo a la Voyager. La novedad era que está siendo frenada.
Ese es el punto. Vamos bien. Están las dos en viaje, pero está frenando algo que no estaba en los cálculos.
Claro.
Supuestamente, ¿no? Y está haciendo temblar algún modelo.
Se supondría que está siendo frenada porque quizá haya mucho viento estelar del resto de las 400.000 millones de estrellas que, además del Sol, forman la Vía Láctea.
Así nuestra galaxia.
Nuestra galaxia. Sale, está solita, entre los brazos, y ahí va a recibir toda la influencia de viento solar, o sea, de presión de radiación, que es el viento estelar, de todas las estrellas que estén más cercanas, sobre todo las gigantes azules, que son, y las Tetauri es un tipo de estrellas que emiten muchísimo viento. Así que bueno, vamos a ver qué sale de estos modelos.
Sigue viajando y va a seguir. Tengo por ahí, algún día le voy a traer un detalle de cuánto tiempo, millones de años va a seguir viajando si nada se le intercepta. Sí. Por supuesto que la raza humana no va a estar para saludarlas.
Es increíble. Seguiríamos escuchando esto.
A Plácido Domingo y Paloma San Basilio. El día que me quieras, obviamente, hoy cumpliría...
hoy es el aniversario, es el 76 años de la muerte.
De la muerte de Carlos.
En Medellín, de Carlos Gardel.
Por eso el Tercer Planeta...
Un rindo y un homenaje. Un homenaje a todos los...
Pero bueno...
El zorzal criollo.
El zorzal criollo. Llegamos...
Al momento.
Al momento de la expansión del universo.
A ver... Todos los que tengan, en el blog y en Facebook, habíamos avisado a la gente que tenga un globo. ¿Para qué es el globo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Los que tienen un globo sin marquitas, le hacen unas pintitas. Y vamos a ver. ¿Qué tenemos acá?
Un globo con
cositas blancas. Adentro. Con cositas blancas, con dibujitos. ¿Cómo comenzó el universo?
Esperá, seguro que ya los oyentes tienen el globo.
Suponemos que sí, porque
lo pintaron, le hicieron 4 o 5 marquitas, perfecto, le inflaron un cachito.
Un cachito, ahí nomás.
Seguimos.
El universo en el Big Bang estalló, dio origen. En realidad no es un estallido porque nosotros formamos parte de esa explosión. Pero bueno, vamos a suponer que nosotros estamos acá. Las partes blancas son, ya nos podemos dar cuenta... Las galaxias son las partes blancas en este globo de cotillón. Entonces, cuando el universo se originó, dio su origen, se crearon el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Y ocurrió esto.
Ah, pará, los puntos están más lejos.
Están más lejos. Y nosotros que estamos acá, vamos a suponer que este, aquí, está la Vía Láctea. Y estamos viendo a las otras galaxias. ¿Cómo estamos viendo las otras galaxias? A ver, vamos a mirarlas.
Pará, que se te va la galaxia, Julio, del lugar.
Vemos, desde este punto de vista, que todas las galaxias se están alejando de nosotros. Esto es lo que descubrió Milton Humason, el arriero de mulas. Que todas las galaxias se alejaban, pero parecía que se alejaban de la Vía Láctea. Uh-huh. En realidad no, se alejan de un todo,
claro,
que es el universo.
En estos oyentes, están inflando el globo. Usted note que los puntos que usted marcó, ahora al inflarlo, entre ellos están más distantes. Y siguen.
Sigue la expansión del universo.
Distanciándose uno de otro.
Claro, esto es como si fuese, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda.
Exacto.
U otras galaxias. El Andrómeda no, porque justamente se está acercando.
Está bien, pero el nombre, póngale A, B, claro. El que quiera, el nombre que quiera.
Usted fíjense que ahora, si bien tienen la misma forma morfológica inicial, están más separadas en la distancia. Y todas se separan a una misma velocidad. Ajá. En realidad, no, desde el punto de vista desde la Tierra o desde la Vía Láctea que estamos acá, en nuestra galaxia, con 400.000 millones de soles, todas las demás parecen que se alejan de la Vía Láctea de nosotros, de nuestra galaxia. Y en realidad, todas se alejan entre sí, porque todas se están alejando entre sí. ¿Por qué? Porque el universo va creciendo. El universo está haciendo su expansión.
Bueno, el universo no va a estallar, pero el globo
va a estallar en cualquier momento.
Expandiéndolo.
Hay una teoría, Sergio, que dice que puede llegar un momento en donde el universo detenga su expansión y comience una nueva contracción. Entonces veríamos, en lugar de el corrimiento al rojo, que es lo que encontró Milton Humason allá por a principios del siglo pasado, vamos a ver que todas las galaxias comienzan a acercarse nuevamente, porque el universo comenzaría a contraerse.
Como un Big Crunch.
Claro. Tenemos un Big Bang, que es la expansión que vimos recién, y un Big Crunch, que es el...
Pero ahora, esas estrellas que se empiezan a acercar, ¿yo vería que tiene un corrimiento al rojo?
No, al revés.
Al revés.
Un corrimiento al azul.
Ajá.
Y eso es lo que se esperaría, según algunas teorías, para poder...
Eso es el efecto Doppler aplicado a la luz.
Exactamente.
Como cuando estamos en la estación del tren, que viene el tren y hace ese ruido muy agudo, y cuando pasa, un ruido grave.
Yo lo escuchaba eso cuando veíamos el efecto Doppler, que es
ese
lo que
es el
encontró...
efecto Doppler.
Exactamente, que es lo que encontró para la luz Milton Humason, que fue descubierto por Edouard Fizeau.
Ajá.
El efecto Doppler-Fizeau. Doppler es para el sonido, en realidad. Fizeau es para la luz. Eso en las carreras de Fórmula 1. Cuando viene el auto, es...
tal cual.
¿Qué quiere decir? Que la fuente, a medida que se acerca al observador, en este caso, al oyente, al que escucha el sonido, se comprimen más y se vuelven más agudas. Cuando pasa exactamente delante nuestro, es el sonido normal. Y cuando se alejan, se hacen más graves.
Ahora vos,
más graves.
Vos, Julio, estás inflando el globo que vendría a ser nuestro universo.
Exactamente.
Al menos el que conocemos. Los puntos serían las estrellas. O galaxias, mejor dicho, las galaxias. Pero ahí parecería que lo que se va creando, porque no veo nuevas galaxias, pero sí veo más espacio entre ellas.
Tenés lo globito.
Se estaría creando espacio.
Sí, ¿y entonces?
Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Se crean galaxias o se crea espacio, o ambas cosas?
Claro, en realidad lo que se crea entre las galaxias, ajá, a medida que el universo se expande, sí, crea su propio espacio-tiempo.
Espacio-tiempo.
Porque no se puede, una vez vos nos contaste, que no se puede hablar de espacio y no se puede hablar de tiempo en, sí, forma, señor, separada. Las famosas coordenadas que nos contaste de encuentro entre dos amigos. Entonces, cuando hablamos de espacio, no podemos dejar de hablar de tiempo. Y de tiempo hablamos de espacio. Así que bueno, con un simple globo recreamos la historia de nuestro universo.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubrir.
Y son cenizas que, bueno, no son cenizas. Ojo, ahora vos nos vas a contar un poco, que es el trabajo de los profesionales.
Sí, señor.
No son cenizas tan inocuas.
No
son cenizas. Mira, de espiral para mosquitos.
Es un trabajo, como habíamos dicho al principio, es un trabajo amplio, muy interesante. No hace falta ser ni un genio ni un científico para leerlo. Es muy, muy ameno, agradable para leer. ¿No?
¿Y la gente que quiera leerlo, dónde, Sergio?
Bueno, en el blog del Tercer Planeta,
¿sí?,
que es el tercerplanetaradio.blogspot.com.
Ahí va a estar... Lo decimos porque no lo dijimos.
Claro. Ahí va a estar direccionado hacia la página del CONICET.
Sí.
Y ahí pueden bajar, tal cual como lo bajé yo.
Bien.
Bajan el artículo completo, son 16 páginas. Muy lindo, hay imágenes satelitales.
Bien, muy lindas.
E inclusive hay un bloque final de recomendaciones que hacen, porque es un trabajo no para para presentar una tesis, es un trabajo...
Y para un congreso internacional de, claro, geología.
No,
de divulgación.
De divulgación, pero le han pedido como... Porque las opiniones, las recomendaciones que están dando es como para tener una idea de lo que está pasando, porque están dando el detalle día a día,
claro,
de cómo fue evolucionando el volcán.
Está bien, es como una bitácora.
Como una bitácora, exactamente. Bien. Pero fíjate, vamos a hablar del volcán en números.
Uh-huh.
¿No? El cráter principal tiene 2 kilómetros.
Hablamos del el volcán que se llama...
El
volcán chileno, el trasandino.
El volcán chileno.
Que tiene un complejo, ¿no? Un
sí,
complejo,
señor.
De...
Es un complejo, no es el único, pero el que está, ¿no?, yo... Esperá, que tiene un nombre de... No, un nombre raro. Ahora, por supuesto que no lo voy a encontrar.
No importa, después lo buscamos.
Pero bueno, no importa.
El volcán chileno que nos está tirando todas las cenizas.
Exactamente. Bueno, acá está. Puyehue. Es un complejo volcánico, Puyehue, del cordón Cauye, que está en la República de Chile. Está a unos 40, 50 kilómetros de lo que es Villa La Angostura, aproximadamente, anda por ahí. Pero fíjate lo que es en números este volcán.
A ver.
El cráter principal, ¿no?, tiene 2 kilómetros, el cráter por donde está ahora emanando el cenizas.
2 kilómetros de diámetro. Es enorme.
La altura, 2.236 metros.
Bastante altito.
Se localiza él está localizado sobre una fisura.
Perdona, vos dijiste 2.000 metros de alto y 2.000 de ancho. Es cuadrado casi.
Es casi cuadrado. Sí, es muy amplio. Es muy amplio.
Qué bárbaro.
Es muy amplio. Y está sobre una fisura, sobre una falla,
uh-huh,
que tiene un largo de 17 kilómetros. Importante. No es la de California, no, pero es importante.
Con razón sale tanto magma por ahí, convirtiéndose en lava.
Estuvo hablando de magma, tuvo erupciones en los años 1921, 22, 1960 y 1990. No hace mucho.
No son los 10.000 años que dijeron que hacía 10.000 años que no se movía.
No, 1990.
¿Ves? Por eso hay que ir a las fuentes de profesionales.
La altura de la columna, o de la pluma, que le dicen, la altura de la columna, cuando estalló, fue cambiando. Eso estuvo entre los 5 y 10 kilómetros de 10 altura.
Kilómetros. Más altura. Alto que el Monte Everest. Más alto que la Himalaya, que es la montaña más alta del mundo.
Tiene 8 kilómetros.
Claro,
8 kilómetros.
Qué bárbaro.
La caída de cenizas en general, en promedio, cubrió en promedio unos 15 a 20 centímetros. Hubo lugares de 40 centímetros de ceniza, pero en promedio andan esos valores. El espesor de la ceniza, esto es importante, tiene de 0.5 centésimas, viene a ser 5 centésimas a una décima.
¿De qué?
De espesor.
¿De espesor de qué?
De la ceniza.
¿5 centésimas de milímetro?
De milímetro. 5 centésimas de milímetro a una décima, perdón. O sea, 0,05 a 0,1 de milímetro. Comenzó el 4 de junio, la primera estación fue el 4 de junio de este año. El 7 de junio hubo 7 sismos por hora. 7 sismos por hora a una profundidad de 2 a 4 kilómetros.
O sea, imaginemos la energía necesaria.
La energía, claro.
Para elevar a 10 kilómetros de altura y que la ceniza llegue, porque llegó a tu casa, llegó a la casa de Germán y llegó a mi casa, y seguramente a la mayoría de los oyentes.
Sí.
Creo que llegó hasta Brasil.
Llegó, ¿no? Mirá. El 13 del 6, hace poco, ¿cuánto? 10 días atrás. La pluma recorrió una distancia de 780 kilómetros. Llegó desde la cordillera a lo que es Bahía Blanca, más o menos en ese paralelo, a Bahía Blanca, donde están las grutas, por ahí sur de la provincia de Buenos Aires.
Sí, sí.
Y en una imagen satelital que está en el trabajo, se ve clarito, pero clarito la pluma.
¿Cómo avanza?
Como si fuera, lo cubrió como si fuera una lengua.
Sí.
Tal cual una lengua.
Como si trazamos con un marcador una línea sobre el mapa.
Sí, señor.
Ahí está, clarita. Clarito, impresionante.
¿Eh? Está justo lo que es Ingeniero Guay,
pobre
Bahía Blanca,
las poblaciones
la Bahía.
Que estaban ahí, ¿no?
Impresionante.
Las poblaciones.
Una franja hizo.
El desastre de los productores.
Productores.
Ovinos.
Y no solamente eso, fíjate este detalle, las cenizas tienen bordes angulosos, o sea, muy angulosos.
¿Qué significa eso?
Claro, acá justamente en el trabajo hay imágenes puestas al microscopio, microscopio electrónico, calculo que debe ser, y las muestra, es como una piedrita que no tiene una forma redondita.
¿Pero no
decían
que la ceniza era inocua a la salud?
No son tóxicas. No son tóxicas.
O sea, no estamos hablando de arsénico, por ejemplo.
Claro, no son tóxicas. Pero ¿qué sucede? Al ser abrasivas, en las vías respiratorias, si te imaginas que agarra un avión que va a velocidad de crucero 800 o 900 kilómetros y pasa por una nube de ceniza y la deja como arenada, y ni hablemos si entra en las turbinas, rompe todo.
Destruye el motor.
Bueno, imagínate lo que puede hacer en nuestros pulmones. Por eso los barbijos, por eso los anteojos. Pero ¿qué pasa? Eso de que no es tan tóxica es relativo, porque tienen burbujitas adentro, ¿no?
Sí.
De gas atrapado. Y esos gases son flúor, cloro y azufre.
¡Atención! Eso sí,
flúor,
es tóxico.
Cloro y azufre. Y cuando se mezclan reaccionan con el agua, se transforman en ácidos.
Exactamente.
Clorhídrico, sulfúrico, fluídrico.
Exactamente.
Por eso los científicos recomendaron urgentemente, ¿no? Imagino que el gobierno nacional también, el gobierno de Neuquén, el municipio y todo, que traten de salvar los espejos de agua, que donde están tomando agua para evitar que tome la ceniza tanto tiempo contacto con el agua, tratar de limpiar,
potable,
¿no? Claro. Para mantener el agua potable.
Ahora, qué desastre, ¿no? Desastre ecológico.
No es para salir corriendo, pero tampoco es para quedarse mirando la ceniza, ¿no?
Y eso produjo un solo volcán.
Un solo volcán. Y fíjate otro detalle. Justamente acá decíamos, por la forma que tiene la ceniza, puede afectar al sistema respiratorio, ¿no?
Claro, yo pienso que esos ganchitos, hay unas fotos ahí que parece que tienen un gancho, eso se mete en un alvéolo y se engancha así.
Se engancha, claro.
Y las cilias, que hay una
célula, no sé si alguna vez tocaste lana de vidrio.
Sí.
Bueno, ahí viste está. Que te empieza a picar.
Claro.
Bueno, sí. Imagínate esas partículas de lana de vidrio que te entran en el pulmón.
No me lo quiero imaginar.
Claro. No estamos hablando que es lana de vidrio, sino un efecto sería medio parecido. Claro.
Entonces, pero eso lastima.
Claro, lastima. Lastima, no es tóxico, lastima.
Y queda enganchado ahí.
En este caso, lastima. Y fíjate que otro detalle. Las cenizas. O sea, a ver si las cenizas. El polvo, perdón, el polvo volcánico, que es mucho más finito, parece, está en el orden, exactamente, está en el orden de las 0.03 de milímetro, es como talco, continúa flotando a mucha más altura, sí. ¿No? Y se traslada a miles de kilómetros.
¿Como un aerosol?
No, ya supera a la Argentina. Menos mal, entre comillas. La Argentina está entre, si uno lo ve a gran escala, Argentina y Chile están entre dos océanos.
Sí.
¿No? Menos mal que, bueno, miles de kilómetros, por lo menos no tienen tierra.
Claro.
Va a caer, definitiva, terminar cayendo
en el mar.
En el mar, en cualquiera de los dos océanos.
Claro, porque dio la vuelta a la tierra por la afluencia de los vientos.
Claro, claro, porque el polvo va a tardar meses en bajar.
Claro.
Va a estar mucho tiempo presente.
Sigue estando en suspensión.
Y para colmo está en 10.000 metros, que es la altura
de toda la
Atlántica, de pasajero, claro, cuando el avión sube, toma.
Y otra cosa, Sergio, sí. Hemos visto en algunas imágenes,
sí.
Rayos que se producen en la pluma.
Justamente me llevaste para el lado de las imágenes.
¿Qué pasó?
Hay en el blog,
sí.
Hay en el blog del Tercer Planeta, que sí. Es el Tercer Planeta Radio, el Tercer Planeta punto radio. No, perdón.
No, el Tercer Planeta Radio.
Es el Tercer Planeta Radio .blogspot.com.
Sí.
Ahí está un link,
sí.
a un blog que vos me mandaste la dirección. Unas imágenes...
¿Tan buenas?
¿Buenas? Bueno, mira, yo ya las tengo. En el trabajo las tengo. De fondo de imagen, esa que vos lo podés poner repetitivo.
Para que la vean
impresionante.
Todos.
Impresionante.
Germán, anotate el blog, ¿eh? eltercerplanetaradio.blogspot.com.
Ahí lo direccionamos a otro blog del blog del autor que colocó las imágenes. Unas fotografías sacaron increíble. Directamente, mira, gente que lo ha visto me han dicho, no, eso está pintado. No son fotos. Increíble. Bueno, ahí se ven muchos rayos.
Ajá.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque vos tenés siempre en estado, un día normal, hay diferencia de potencial entre la Tierra, entre el suelo, y a determinada altura tenés siempre una diferencia de potencial.
¿Qué significa diferencia de potencial? Para que la gente lo entienda.
Ah, cuando yo tengo los dos cables, que tengo 220 volts, ¿no?
Sí.
Yo tengo un potencial positivo en un lado, positivo en el otro. Yo tengo una carga grande, acá tengo una carga, cero. Cuando lo junto, si no pongo una bombita en el medio que prenda, ¡pum! Suena, es una diferencia de potencial.
Ahí está.
Que vengo con un elemento y mido. Ahora, ¿qué sucede? En estado normal se mantiene esa diferencia de potencial.
Claro, una siempre, arriba y la otra abajo.
Pero, ¿qué sucede? La ceniza
actúa
como conductor y hace que la Tierra la levanto.
Ah,
al levantarla,
como si la Tierra estuviera a 10.000 metros de altura.
Claro,
y se chupa todo lo que está ahí.
La pongo en contacto
con la electricidad.
Y se hace una descarga.
Con la descarga atmosférica.
Mirá, hay una foto que me hace acordar esa película, Poltergeist.
¿No
es de misterio?
Sí.
Bueno, están saliendo los rayos de adentro de la ceniza.
Lo interesante, más allá de lo llamativo y de este hecho absolutamente físico y natural que ocurre, es que estamos viendo un contacto real en la naturaleza entre el cielo y la tierra. ¿Por qué?
Sí.
Justamente, como decía Aristóteles, los elementos naturales, ¿no? Tierra, fuego, aire y agua. ¿Por qué? Porque los rayos se meten adentro del cráter y tocan el magma, tocan el agua que está saliendo. Entonces, las corrientes eléctricas de la naturaleza, del aire, tocan el magma que viene desde las profundidades de la Tierra. Hay un contacto, y eso es interesantísimo.
No estamos solos en el tercer planeta.
En el universo tampoco.
Bueno,
el
llegamos.
Momento del libro, nos quedan 5 o 6 minutos más o menos.
Poquito.
5 o 6 minutos del libro, La obra de arte de Carl Sagan.
Cosmos. Cosmos es un libro, bueno, en Argentina en las primeras ediciones se hicieron en el año 1983. De hecho, esa es la edición que yo tengo, Editorial Planeta. actualmente hay varias ediciones, fue reimpreso en otras editoriales y con distintas calidades. Lo importante de este libro es que es un compilado completamente enciclopédico, no solamente de astronomía, sino de toda la historia del universo. Sagan decía, el universo es todo lo que fue y es todo lo que será alguna vez. Entonces, aquí encontramos hechos que van desde, por ejemplo, desde culturas antiguas, desde los indios Navajo y los indios Pueblo, las historias de los de Superman, la forma en que los chinos veían la nebulosa, la supernova del año 1054, la forma en que se llegó a la luna, la conquista, el intento de conquista del planeta rojo, el espinazo de la noche, la estructura de la Vía Láctea y muchas, pero muchas cosas más. Y una de las cosas más importantes que narra Sagan en este libro, que nos cuenta, estamos viendo acá unas imágenes de que hablamos de la Voyager, el disco de la Voyager, que lo hizo junto con Frank Drake, y le decía a Drake, mandemos música al espacio. Este disco está porque si alguna vez alguien encuentra, alguien alienígena encuentra a la Voyager, va a saber quiénes somos. Va a encontrar 4.000 imágenes del planeta Tierra, de las distintas civilizaciones, y bueno, y sonidos, por eso se llama Murmullos de la Tierra. Bueno, nos cuenta también sobre la Biblioteca de Alejandría, cómo funciona nuestro cerebro, la Enciclopedia Galáctica, y lo más importante, lo último, ¿quién habla en nombre de la Tierra? Porque dice que cada nación habla sobre sí misma, pero ¿quién habla en nombre de la Tierra? Es una forma que nos lleva a una responsabilidad mundial, una responsabilidad galáctica, como nosotros, exponentes de la raza humana, en tener, digamos, el cuidado de nuestro planeta. Cosmos es un libro que debería enseñarse en los colegios. Debería, aconsejaría que lo muestren en los colegios.
Al tercer planeta lo conducen.
Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte.
Julio Guerrieri.
Vas aquí, vas allá.
Y Sergio Rubinetti.
Pero nunca te encontrarás al escaparte.
Todos los viernes a las 22 horas.
No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor.
Por FM Wilde, 88.7 MHz.
Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos.
El tercer planeta. Primer programa de astronomía y divulgación científica de la radiofonía argentina.
Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás.
Bueno, Julio, hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene, y bueno, listos con el tercer planeta, que tenemos muchas más novedades.
Esas motos que van a mí.